Si miramos a Francia, estamos pendientes, y por supuesto la población francesa está absolutamente tensa a esta hora, a la espera del resultado de este operativo que se ha montado en torno al sospechoso de la matanza de Toulouse, que fue localizado y desde anoche se encuentra rodeado por fuerzas especiales de la policía. ¿Qué novedades hay?
Hay, bueno, sabemos datos del operativo, hay unos 200 policías desplegados en la zona. Se informó hoy por parte del ministro del Interior de Francia que se espera que este hombre se rinda en horas de la tarde, y el sospechoso estuvo conversando en horas de la madrugada hoy con los policías que lo tienen rodeado, y el dato más interesante, si se quiere, que surgió fue que confesó ser miembro de un grupo islamista radical muy cercano a Al Qaeda. Se definió a sí mismo como un muyadín, como un guerrero santo, y justificó los ataques a, recordemos, a la escuela judía hace pocos días, el lunes, y anteriormente a militares franceses, por la situación que viven los niños en Palestina y por la ocupación de territorio de Afganistán por parte de soldados franceses.
Para esta jornada estaba previsto que los cuerpos de las cuatro víctimas del ataque al colegio judío, tres de ellas niños, fueran sepultadas en Israel mismo.
Llegaron a Israel los cadáveres en la noche de ayer, acompañados por el ministro francés de Relaciones Exteriores, Alain Juppé. Ya fueron enterrados en el mayor cementerio de Jerusalén, con obviamente miles de personas que asistieron a la ceremonia y la congoja de la población en general.
En nuestro país, la unidad de crimen organizado de la policía recibió alrededor de 600 llamadas de personas que planteaban dudas con respecto a la muerte de familiares en las dos unidades del Hospital Maciel y de la Asociación Española, donde trabajaban los enfermeros que fueron procesados el domingo por homicidio especialmente agravado.
En tanto, un equipo de la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol, con apoyo de psicólogos, comenzó ayer a notificar a los familiares de las 16 víctimas, según informa hoy El País. Se espera que en esta jornada terminen con la tarea.
El Consejo de Educación Secundaria recibirá hoy a representantes de la Federación Nacional de Profesores y también de ADES, la filial Montevideo. Estarán también representantes de sindicatos de liceos para discutir el conflicto existente por los problemas edilicios en diferentes centros educativos del país.
En particular, se va a evaluar un cronograma de obras que fue entregado por secundaria a los gremios.
Respecto a ese documento, el presidente de ADES Montevideo, Emiliano Mandacen, dijo al diario Últimas Noticias que es insuficiente y que se espera una propuesta más clara.
Por su parte, la FENAPE se evalúa realizar un paro general por tiempo y determinado durante el mes de junio.
En tanto, en las escuelas del país, desde esta semana se dictan clases en todos los locales, ya que fueron solucionadas varias carencias que se presentaban al inicio de los cursos y que impedían el normal comienzo del año lectivo.
El director general de Educación Inicial y Primaria, Héctor Florit, señaló a Últimas Noticias que ya el 5 de marzo solo quedaban dos locales cerrados por malas condiciones edilicias.
ANCAP entiende que es necesario un aumento en las tarifas de los combustibles, dado que con el precio actual del petróleo, la empresa pierde unos 10 millones de dólares por mes.
En declaraciones a Últimas Noticias, el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, dijo que el gobierno pretende dilatar esta suba en las naftas para evitar un efecto sobre la inflación, pero agregó que el ente la está precisando. Además, dijo que todavía no hay una decisión adoptada al respecto. ANCAP, recordemos, toma como referencia un barril de crudo a 111 dólares y un dólar a 20 pesos. El petróleo cerró ayer a 124 dólares.
TUNCA, Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, ha convocado a un paro para hoy de 9 a 13 horas debido al reciente fallecimiento de un trabajador en el departamento de Flores.
En un comunicado, el gremio denunció la inseguridad que viven los trabajadores de la industria y exigió que el Parlamento vote rápidamente una ley de responsabilidad penal para terminar con lo que considera la impunidad de los empresarios infractores.
8 y 23 minutos.
Volvemos al panorama internacional.
En Grecia, el Parlamento ratificó el segundo plan de rescate concedido por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional para evitar la quiebra de ese país.
El texto que confirma el acuerdo fue apoyado por 213 diputados socialistas y conservadores y rechazado por 79 representantes de la oposición, los comunistas y de la extrema derecha. Grecia ya recibió el primer tramo de este préstamo, que en total sumará 130.000 millones de euros de aquí a 2015.
En Estados Unidos, Mitt Romney venció ayer en la elección primaria del Partido Republicano llevada a cabo en Illinois, retomando su impulso en la carrera para obtener la candidatura a la Casa Blanca en los comicios de noviembre.
Según proyecciones difundidas por las cadenas CNN y Fox News, el ex gobernador de Massachusetts ganó con 45% de los sufragios contra 35% del ultraconservador Rick Santorum, 12% del expresidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich y 8% del independiente Ron Paul.
Y con estos resultados, ¿cómo queda Romney en la carrera?
Romney lleva ya 562 delegados, lo que son casi la mitad de los 1.144 necesarios para asegurarse la nominación en la Convención Nacional Republicana que se va a celebrar en Tampa, Florida, a finales de agosto.
En Guatemala, un tribunal condenó ayer a un total de 7.710 años de prisión a 5 ex paramilitares por una masacre de 256 indígenas perpetrada en el año 1982 durante la Guerra Civil.
De acuerdo al informe judicial, la matanza de los indígenas de la etnia maya achí fue una represalia por el supuesto apoyo de la comunidad a la guerrilla izquierdista.
8:25.
Repasamos algunas noticias que vimos hoy más temprano.
El presidente de la República, José Mujica, será hoy el único orador en los actos en los que el Estado se responsabilizará por la desaparición en el año 1976 de María Claudia García de Helman.
Recordemos que son dos instancias. A la hora 16, Mujica leerá en el Parlamento un texto en el marco de la exigencia impuesta en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Helman versus Uruguay.
Había quedado a estudio la posibilidad de que también hablaran en ese acto un representante por cada uno de los partidos políticos. Ese planteo fue hecho por la secretaria general del Partido Colorado, Marta Montaner, ayer al presidente Mujica, pero ya a última hora de la tarde, el secretario de la presidencia, Alberto Breccia, adelantó que la respuesta era negativa.
Por otro lado, a las hora 11, antes de este acto en el Parlamento, en la sede del Centro de Altos Estudios Nacionales del CALEN, se descubrirá una placa en memoria de María Claudia García de Helman, de Macarena Helman, así como de todas las personas que estuvieron privadas de su libertad allí en ese edificio durante la época de la dictadura.
El Ministerio de Salud Pública rechazó la posibilidad de una apertura del llamado corralito mutual a raíz del asesinato de al menos 16 personas perpetrado por dos enfermeros en el Hospital Maciel y en la Asociación Española.
Según voceros de esa cartera consultados por La República, la apertura desataría un trasiego de usuarios de la salud privada totalmente forzado por las circunstancias, por lo cual es considerado contraproducente e inviable.
El Movimiento de Participación Popular resolvió anoche y por unanimidad postular al senador Ernesto Agassi como candidato del sector para la presidencia del Frente Amplio.
Los otros candidatos confirmados son la senadora socialista Mónica Xavier, el coordinador del PIT-CNT Juan Castillo, el senador de la vertiente artiguista Enrique Rubio y el dirigente de la Liga Federal Sergio Mier.